Oli, bienvenidos a su noche de terror número... ¿Qué?
16.
¿Cómo te trata la vida hoy, Brisa?
Pues bien, aunque creo que quiero vomitar.
Pero... Ay, pues prepárate para que te trate peor, porque hoy te traigo una historia para que te cagues del miedo.
Ay, no, mejor vomito. Vomito del miedo.
Por cierto, el episodio de hoy está patrocinado por los nuevos pañales Suave Elastic Max. Ay, me encanta inventarme patrocinios.
Sí.
Así es. Bueno, esta noche les platicaré sobre la casa más embrujada de Atchison, Kansas. Se llama la casa Sally. Tan, tan, tan.
Esta... Ya, pero me callo, perdón.
Gracias por esos efectos especiales, Brisa. Esta casa se ve como cualquier otra, común y corriente. Pero lo que esconde dentro de ella está por demás escalofriante. ¿Sí la conoces?
Sí, pero no me acuerdo.
Ah, qué bueno.
Vi una vez un video en YouTube con Ryan y Shane. ¿Les vos fui a Don Sal?
¿A poco? Sí, sí, no sé qué ellos tenían.
Hasta se quedaron a dormir ahí.
Ah, a lo mejor sí vi ese episodio, pero no tengo recuerdo que sea la casa de Sally, la verdad. Sí. No manches, qué chingón, lo voy a ver ahorita.
Pero no me acuerdo de la historia, no te preocupes.
Ay, qué bueno, porque si no yo hubiera valido que eso esté mini.
Ok.
Bueno, este inmueble está ubicado en el 508 de la North and Second Street, en Atchison, Kansas. Salud. Michael C. Finney compró el terreno y construyó la casa para su familia en 1866. Y aunque no hay certeza sobre la línea del tiempo en que ocurrieron algunos sucesos, ya que los registros de la ciudad de la época son irregulares debido a inundaciones que aniquilaron algunos de ellos, lo que sí se sabe es que la familia Finney se mudó a este hogar en el año de 1871.
O sea, es una casa vieja.
Sí. Michael C. Finney murió tan solo un año después, en el otoño de 1872, dejando a dos hijos, una hija y a su esposa embarazada, el cual fue otro niño que nació en 1873,
10
años después.
¡Qué pedo! 10 años embarazada, pobre mujer.
Pero a pesar de esta desgracia, la familia prosperó. La casa estuvo ocupada por Finney durante aproximadamente 3/4 de siglo. E incluso otras casas que se construyeron a los alrededores también estaban llenas de Finney's.
What the fuck?
La línea de Finney's que ocupaba la casa terminó después de la muerte de Agnes Finney True en 1939. Luego, después de que su hermano Charles, que había estado viviendo en Topeka, falleciera en 1947. La casa en el 508 de la North and Second Street comenzó a rentarse. Chan, chan, chan.
¿Y eso qué tiene de terrorífico?
Ya sé, ¿verdad? Hay registros escasos después de esto y durante 10 años se sabe que una familia llamada Miss se mudó ahí en 1948, aunque se quedaron poco tiempo y realmente no se sabe por qué. Después de eso no existe registro de quién ocupó la casa hasta 1958 y fue entonces cuando Ethel Anderson se mudó ahí y vivió en la casa hasta 1990, falleciendo él en el 2000.
Ok.
No sé por qué me esmeré tanto en los registros de las familias que vivieron aquí, pero...
No, está bien, estás pintando una
Vamos
historia.
Vamos a un punto.
Pero sí, no veo, no suena tu historia normal de trágica, de, por eso hay fantasmas aquí.
Ahora ahí va.
O me perdí algo.
No, apenas ahí va. Pero te digo, por eso no sé para qué metí tanta familia que...
No, está bien. Sí.
Pues no tiene nada paranormal que agregar.
No está bien.
En vísperas del año nuevo de 1992, llegó la familia Pickman, conformado por Tony y Debra Pickman. Además de tener un nuevo hogar, las buenas noticias los rondaban, pues Debra está embarazada y todo parecía marchar muy bien. Ay, me acordé del video de la niña de estoy embarazada, que no quiere ir a la escuela y la mamá le dice, ¿por qué no?
¿Qué?
Es que estoy embarazada. Una niña de como 3 años.
No la he visto.
¿No has visto ese video?
No.
Ay, eso te lo enseño.
Por favor.
Pero no pasó mucho antes de que empezaran a notar cosas extrañas en la casa.
Chan, chan, chan.
Lo clásico, la verdad. Luces que se apagaban y prendían, los objetos se movían. O sea, no le resto importancia. Me cago si algo me pasa de esa
Obviamente.
Índole. Pero pudieron meterle más.
Es que después de escuchar tantas historias de lugares embrujados, se vuelve un poco repetitivo.
Que te insensibilizas.
Un poco. Sí. Las ventanas se mueven. Sí. Bla, bla, bla.
Las ventanas.
Bueno, no. Pues sí, también.
Eso sí es algo nuevo. Eso es lo que quiero.
Groundbreaking.
Bueno, pasó el tiempo y en el verano de 1993, Debra dio luz a una hermosa pequeña. Después, las cosas fueron subiendo de tono, ya que los cuadros de la casa empezaban a aparecer boca abajo. Incluso los juguetes de la bebé eran agrupados en círculo y en ciertas noches escuchaban pasos y se oían arañazos en las paredes. La actividad iba en aumento y preocupados decidieron llamar a una psíquica.
Eso de los muñecos, eso sí me da más culo.
Ah, ¿verdad? Eso sí es nuevo.
Pero sí, eso que esperaba.
Durante su recorrido por las habitaciones, Tony tomó varias fotos y tras entrar al cuarto de la bebé, la psíquica les confirmó la presencia de un espíritu infantil en la casa de nombre Sally.
Shit, no me acordaba que era Perdón. No me acordaba que el espíritu era el que se llamaba así. Ya me dio miedo. Pensé, me quedé pensando en que, sí, de seguro esa era la niña. Sí, por eso era la casa de Sally. Pero ya ahorita que me acordé cómo va la historia y que, shit.
Y aquí viene el momento, what the fuck. La idea de tener a una niña rondando por la casa le emocionó mucho a Debra, ya que intentaba ayudarla y hacerla sentir como parte de la familia.
What the fuck, Debra?
Incluso le compraba juguetes. Pero para Tony, las cosas eran muy distintas porque él era objeto de fenómenos que con el paso de los días se hacían más siniestros. Pues yo creo porque como Debra le compraba juguetes.
Pues claro, ¿a quién prefieres tú?
Sí, yo preferiría a Debra. Pues sí. Yo espantaría a Tony.
Sí. Cómprame juguetes y lo sigues acosando.
Las fotos que había tomado, al ser reveladas, contenían formas y manchas oscuras que le hicieron pensar en el espíritu. Vi algunas, las voy a subir en el Insta, bueno, espero.
Ok.
Pero no sé si sean tan verídicas. Pero bueno, como quiera las voy a subir y ya ustedes juzgan, ¿no? Entre las cosas más fuertes que él llegó a experimentar fueron 3 arañazos en la espalda y de repente se producían incendios espontáneos. Y de las cosas que generó más tensión fue que Tony vio con sus propios ojos el espíritu de una niña en la cocina.
No mames, eso sí, ahí sí me cago. Oye, pero toda esta historia me recuerda mucho a Anabel, ¿no?
Sí.
Bueno, termínala.
Voy a hacer una pausa porque cuando estaba escribiendo el guión, de la fuente donde saqué la historia, está la imagen de un fantasma en una cocina.
Uh-huh.
Pero no manches, o sea, es que estaba haciendo el guión ya tarde. No, me cagué de miedo cuando vi esa foto. O sea, estoy segurísima que era photoshopeada. Porque, o sea, de acuerdo a la historia, no creo que el Tony haya dicho de que, espérate, no te muevas, te voy a tomar una foto para que me digan algo así. Pero, o sea, sí ayuda mucho a intensificar el miedo con la historia.
Sí.
Y por eso mismo voy a poner esa foto en Insta, aunque ni de pedes de la historia, porque ahorita vas a ver lo que sigue. Okay. Pero capaz sí, yo creo que era porque era tarde y como que yo ya estaba mucho en el mood de la historia, que sí se me hizo así, que no la quiero ver.
Sí me ha pasado que ya estoy así como que nerviosilla por, no sé, acabo de ver una película de terror o acabamos de grabar un episodio muy acá o así. Y veo una foto y me asusta. Y luego después la veo en plena luz del día, nada que ver. Y digo, ¿eso qué?
Ándale, eso es lo que yo siento, que si la vuelvo a ver, hacer como de que, ¿es en serio? Como cuando volví a ver Chucky después de mucho tiempo que me aterraba de niña. Y yo te digo, ¿qué?
Ah, sí.
Me da más miedo el SAT.
Bueno, ahorita sí. Hacer fraude.
Pero
fiscal. Y que no te des cuenta.
Pero bueno, lo que sí es que hizo un retrato de la niña que vio. Eso obviamente también lo voy a subir a Instagram. Pero el retrato de ese sí se ve muy tierno. O sea, nada que ver con la foto.
¿Pero la hizo Mike o cómo se llama este vato?
Tony.
Todos los gringos se llaman Mike.
Tony, bueno, chingo mi madre.
Perdón.
Se dice que la casa llegó a pertenecer a un médico local hace muchos años. Y una niña de 7 años llamada Sally creció terriblemente enferma y durante la noche sufría fuertes dolores abdominales, motivo por el cual su mamá, muy asustada, la llevó a la casa de este médico, cuya área de trabajo se encontraba en el piso inferior. Tras revisarla, dio con el diagnóstico de un caso severo de apendicitis que requería cirugía inmediatamente. La niña, al ver los instrumentos quirúrgicos, entró en pánico, por lo que el médico la sujetó fuertemente y le aplicó éter. Pero su prisa por intervenir a la niña no dejó que el anestésico hiciera efecto y Sally despertó tras la incisión inicial.
No mames.
En pánico y luchando contra el doctor y el dolor por el que estaba pasando, todo se complicó y la niña en su lecho de muerte miró al doctor con tanto miedo y odio que desde entonces se mantiene en su casa hasta el día de hoy.
¡Ay, güey!
Pero, hay otra teoría. Siempre hay miles.
¡Ay, no!
La otra historia está más para mayores de 18.
¡Ay, hacia dónde vas? Si no quiero ir a esto.
Porque dice que el doctor tuvo un amorío secreto con la sirvienta de la casa, quien era una mujer de color, y de cuya relación nació Sally. ¿Tú qué pensabas, Brisa?
Que era así, tipo como Anabel, que en realidad no era una niña y era algo más acá o así. Pero está bien, si sale sexo, está bien. Sígueme contando.
Ya sé. Bueno, de cuya relación nació Sally, quien murió de neumonía, y el espíritu de ambas rondaría la casa con rencor hacia el doctor, quien siempre las excluía por miedo a dañar su reputación.
¡Qué hijo de... sí!
¡Maldito perro! Volviendo al año de 1993, tras lo sucedido en la casa, la psíquica captó también la presencia de una mujer cuyas intenciones eran malignas. Debido a la gravedad de los fenómenos, muchos coinciden en que se trataba de una entidad demoníaca.
Ya ves cañaca. Que en mi cabeza combiné esas dos cosas.
Sí.
Ok.
Exacto. Nosotros ya podríamos hacer el guión de una película de miedo promedio, Brisa. Tenemos toda la información.
Sí. Necesaria. Y sería mejor que la nueva Exorcista.
Claro. ¿No la he visto? ¿Ya la viste?
No, yo tampoco, pero seguro es un churro.
Fíjate que yo pensé, bueno, con el tráiler, a mí se me hacía que tenía potencial. Pero un amigo ya la vi y me dijo, es un churro. Y yo... porque como que ya lo voy a ver, o sea, lo voy a juzgar por mí misma, pero...
sí, júzgalo por ti mismo y me avisas.
No, se los traemos en primicia aquí en Iris. Bueno, perdón, que ya me recorrí. Ya me
fuiste por las ranas.
Posteriormente, Tony experimentó varios jaloneos nocturnos. Tras la búsqueda de una solución, buscaron ayuda profesional de diversos investigadores paranormales, quienes durante una visita vivieron en carne propia los efectos del ente maligno, quien los atacó dejando serias marcas en sus cuerpos. Al no encontrar solución, poco a poco la relación de Tony y Debra se fue debilitando por constantes discusiones que tenían, e incluso llegó un punto en el que Tony comenzó a tener pensamientos oscuros y a escuchar voces que le decían que matara a su esposa.
¿Qué pedo? Tipo,
se me afiguró la casa de Amityville.
Ah, sí. Uh-huh. De los de feo. No.
Sí.
Bueno, sí. Sí. Dos. Sí.
Un día Tony, conteniendo su rabia y ganas de matar, se tranquilizó y le dijo a Debra... que si no salían de ese lugar, alguien saldría lastimado.
Shit.
Y spoiler alert, Debra, no voy a ser yo.
Pensé que se lo había dicho. Dije, what?
No. Siendo esta la gota que derramó el vaso y el motivo por el cual se salieron ese mismo día de la casa.
Qué bueno. Qué inteligente.
La verdad que...
pero aguantaron mucho.
Fuerza para Tony de... o sea, sí, de ser capaz como de que hacer una pausa y decir, vámonos, vámonos de aquí. Digo, porque supuestamente ese tipo de, pues no sé, de pensamiento. Ay, no, es que bueno, me acuerdo lo de Amityville, pues. Y que cómo describe que si, ¿cómo se llamaba? ¿El que los mató?
Es que no me acuerdo si el que los asesinó fue de feo o eran fueron los de feo los que se mudaron después de los asesinatos.
Ah, ya. Pues es que ¿por qué se esperan tanto de que si están escuchando ese tipo de cosas o sintiendo este tipo de impulsos, ¿por qué esperarse hasta que lo tengan que realizar? O sea, como Tony, pues, que dijo, ay, no, qué pedo, larguémonos.
Karen, creo que necesitamos hacer un episodio acerca de Amityville para que despejes esas dudas.
Definitivamente. Anotado para la temporada del 2026.
No mames. Halloween del 2028. Espera.
Ya sé. Bueno, hoy día la casa de Sally ya no se renta, obviamente. No tuvo inquilinos después de la familia Pickman, pero se ofrecen tours de la casa.
Ah, sí.
Uh-huh. Y bastantes investigadores paranormales van a investigar la actividad que hay en este lugar. Y eso fue todo. ¿Se atreverían a visitarla?
No.
Yo sí, pero en el día.
No, yo
ni
no.
Ni de pedo, ni de pedo en la noche.
Te digo
ni
que...
ni a quedarme a dormir, ni nada.
Que Ryan y Shane tienen un episodio, se los recomiendo, nada más busquen así de que BuzzFeed Unsolved, no sé, Sally House, y hicieron ahí su investigación, ya sabes, me debo acá, pues sí, chistoso. Nada seria, pero está interesante, creo que fueron dos veces, y...
no sé si me estoy confundiendo, es una donde, ay, bueno, no se crean porque los voy a spoilear.
Para los que no los han visto, es una serie en YouTube de dos vatos que uno de ellos es escéptico, el otro es cree los fantasmas y ya van a diferentes lugares embrujados a ver qué, a ver si captan. O sea, el que cree está tratando de convencer al escéptico y ya.
Está muy, muy, muy padre. De hecho, Lady se inspiró en él.
un poco, pero el problema es que aquí nadie es escéptico. Y las dos somos miedosas y ya.
Sí, es cierto.
Pero chéquenlo para que vean, ese es como un tour gratis de la casa, sin tener que ir a la casa.
Yay, sí. El riesgo de ver algo o que te toque algo, no sé.
Que te toque.
Pero bueno, sí, perdón, porque este mini no fue tan mini.
No,
como quieras, espero les haya gustado.
Sí, estuvo buena la historia.
Y pues ya. Buenas
¿Adiós?
Noches. Descansen.
Bye.
Bye.